Bueno, para empezar, en primer lugar le vamos a pedir que nos diga su nombre, apellido y para qué cargo concursa para que nos quede en el audio.
Perfecto. Mi nombre es Silvina Nicholson. El cargo por el cual me estoy postulando es juez penal de refuerzo de Puerto Madryn.
Bien. Para empezar, que se tranquilice, que nos pueda contar algo, le invitamos a que nos hable de algún tema que le guste, que haya elegido.
No sabía que había que elegir un tema, pero bueno, me gusta a mí la teoría del delito. Analizamos siempre la teoría del delito y partimos de la base de si hay una conducta o no hay una conducta. Desde la teoría, algunos, finalista o causalista, que ya creo que está medio en desuso. Particularmente, por haber estudiado por ahí con el Zaffaroni en la facultad, siempre he aplicado la teoría finalista, donde analizamos si ya desde la conducta, perdón, desde el hecho exterior y humano hay una finalidad en ese movimiento, si ya tenemos una finalidad más allá, si es con un fin. El famoso nullum crimen sine conducta, que no hay delito sin conducta. Podemos ya en esta etapa analizar si hay ausencia de conducta a través del artículo 34 del Código Penal. Que puede ser por fuerza física irresistible, por un estado de inconsciencia absoluta, y hay quienes también agregan los actos reflejos o impulsos. Podemos seguimos analizando la tipicidad, que los tipos penales son básicamente construcciones o fórmulas legales donde se prohíben determinadas conductas si hablamos de acciones, si hablamos de omisiones, de tipos omisivos, son normas perceptivas y no prohibitivas.
Preceptivas,
perdón. y no prohibiciones como las acciones
dolosas. La sí. Quiero interrumpir con respecto a tipicidad y hacerle algunas preguntas.
Sí, cómo no.
Dígame, doctora, ¿cómo opera el principio que establece el principio de culpabilidad, pero a nivel tipicidad?
El principio de culpabilidad.
Culpabilidad, pero a nivel tipicidad. Digamos, ¿qué clase de tipos conoce? Tipos penales, ¿no? Obviamente.
Los tipos abiertos, los tipos cerrados.
Está bien, pero estamos hablando de, bueno, centrémonos en el aspecto subjetivo.
Los errores de tipo.
No, el aspecto subjetivo del tipo, ¿no? Sí. En un tipo complejo, usted dice que está desarrollando este tema según Zaffaroni,
sí.
¿No? Zaffaroni nos habla de un tipo complejo, donde tiene todo tipo penal, tiene un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. Bueno, centrándonos ya en el aspecto subjetivo del tipo, ¿cuántos tipos penales conoce desde la perspectiva subjetiva?
Mm. los tipos penales, bueno, los dolosos, los culposos, y los, bueno, los omisivos, que pueden ser culposos o dolosos.
Correcto. ¿Y cómo opera con relación a esto el principio de culpabilidad? A nivel tipicidad, porque también este principio de culpabilidad, el nulum crimen sine culpa, se aplica también en la culpabilidad.
Sí.
Pero en la tipicidad.
En la tipicidad hay que analizar el aspecto cognoscitivo y conativo, o la voluntad o el conocimiento, para realizar el acto. Si es culposo, será dependiendo de la violación o no del deber de cuidado. Y
yo, sí, pero no es esto que yo le estoy preguntando. Yo, si quiere, le doy tres ejemplos para ayudar.
No,
pero importa, ¿no? Porque tal vez no, digamos, no tiene por qué saber la etimología.
Sí.
Digamos, hay un balcón en un segundo piso que dice peso máximo 100 kilos. Yo peso más de 100 kilos, entonces veo que pasa una persona, mi enemigo, me sumo al balcón y empiezo a saltar sobre el balcón para que se cae, y finalmente se cae y lo mato. ¿Eso qué sería? ¿Tipo activo doloso, culposo? Salto a propósito.
Eso sería doloso.
Doloso, muy bien. Tipo activo doloso. Sí. Vamos a suponer que yo pienso que peso menos de 100 kilos, pero tengo una cierta duda, y dicen máximo 100 kilos. Y no me fijo en la balanza cuánto peso.
Sí.
Debería hacerlo, pero no lo hago. Me subo al balcón, justo pasa una persona, se cae el balcón y lo mato a esa persona. Ahí estaríamos frente a qué tipo.
Un culposo.
Muy bien. Ahora le doy el tercer ejemplo, que es el que me interesa. Supongamos que dice máximo 500 kilos. Todavía no llego a eso, por suerte. Y me subo con confianza, porque sé que estoy muy lejos de ese peso. Y pasa una persona, yo me subo al balcón, pasa una persona, se cae el balcón y lo mato. ¿Qué pasa ahí?
No hay tipicidad.
Correcto. Ahí se aplica el principio de culpabilidad. Porque no veré ni con dolo ni con culpa. Eso, a eso iba.
Ok, no lo conocía con ese término o por ahí.
Correcto. Y dígame, usted bien correctamente habló de omisión y lo puso a nivel tipicidad. ¿Por qué?
Porque los tipos pueden ser o por acción.
No, está bien. Pero cuando habló de, usted habló de conducta como la acción equivalente a conducta.
Y la acción puede ser por omisión también.
Ah, acción por omisión.
Por no hacer.
No. Siguiendo su familia, no. Le pregunto, si yo me pongo a dormir acá, y supongamos que haya un precepto penal que me exige a mí tomarle ese examen bajo, o sea, si no lo hago, me van a aplicar una pena. Yo me pongo a dormir. ¿Realizo conducta o no realizo conducta?
Estando dormido no, pero usted elige dormir en ese momento para no hacer.
No, yo le digo, ¿yo realizo conducta o no realizo? Estamos hablando de una teoría estratificada del delito. Acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. ¿Sí? Yo me pongo a dormir ahora. Ronco, es más, empiezo a roncar. ¿Realizo conducta o no realizo conducta?
No estaría realizando conducta en ese caso.
Sí realizo conducta. Estaría durmiendo.
Sí, pero
ahora, ¿hay omisiones pretípicas según Raúl Eugenio Zaffaroni?
Según Zaffaroni no.
¿Por qué?
Porque no hay una exteriorización.
No. Concretamente, él toma la teoría del aliud agere, el otro hacer. Todos realizamos conducta. Por eso Zaffaroni pone como equivalente la acción con la conducta. ¿Sí? Ahora bien, recién en la tipicidad vemos la conducta debida. ¿Sí? Entonces, si yo me pongo a dormir ahora y a roncar, suponiendo que fuera un precepto penal la prohibición de que yo lo haga y le tome examen, yo estaría realizando conducta, que es roncar y dormir. Recién cuando vamos a la tipicidad y averiguamos que esa conducta está prohibida, ahí tenemos el tipo omisivo, no antes. Por eso ese famoso ejemplo del siglo XIX de la mujer que teje la calceta mientras está muriendo de hambre su bebé. Uh-huh. Ella realiza conducta, que es tejer, mientras deja que el curso causal siga adelante y ese bebé se muere de hambre. ¿Qué tipo de omisiones conoce?
Las omisiones propias y las impropias. Las propias son las que cualquier persona, como la madre que no alimenta al hijo, del ejemplo de recién, puede ser el sujeto activo.
¿En la propia?
En la propia, sí, en la
no.
En la impropia, perdón.
¿Cuál es? O sea, ¿cómo diferencia las propias de las impropias?
Por la posición de garante que tiene uno.
Pero ahí no la diferencia. Usted, aquí, digamos, ¿en qué me tengo que fijar para poder, según Zaffaroni, siempre siguiendo Zaffaroni, como usted dijo, ¿en qué me tengo que fijar para decir, esta es una omisión propia y esta es una omisión impropia? En algo me tengo que fijar, necesariamente.
¿En la posición adelante del sujeto?
No. La posición de garante, en la posición de garante están todos los que realizan las omisiones impropias. Pero yo estoy diciendo, ¿en qué tengo que fijarme para diferenciar la omisión propia de la omisión impropia? Se lo digo, en el autor. Yo me tengo que fijar en el autor. ¿Y cómo lo diferencio?
Por la posición de garante. Sí.
Está bien, la posición de garante me dice de las impropias, pero de las propias, pues usted dijo, por ejemplo, que en el caso de la madre era
impropia.
No, dijo primero propia,
pero es impropia.
Y en realidad es impropia porque por ley, por las obligaciones emergentes de la patria potestad, está en posición de garante. ¿Sí? Entonces la madre debe responder por la salud de su hijo. Entonces está obligada a cuidarlo. Ahora, digámoslo de otro modo. ¿Cuándo estamos de frente a una omisión propia?
Cuando la norma preceptivamente nos dice cómo actuar y no lo hacemos. El que ayudar, si yo no ayudo.
Deme un ejemplo de omisión propia.
Si mal no recuerdo, es el 108.
Muy bien, sí, ahí está.
Está el niño o un menor de 10 años. Creo
digamos
que
la omisión propia está cuando todos podemos ser autores. Mientras que la omisión impropia solamente cuando estamos en posición de garante. Entonces ahí dividimos las aguas. Uh-huh. Omisión propia podemos caer todos. Si vemos una criatura que nos está pidiendo, tenemos que salir a ayudarla. Omisión impropia solo los que están en posición de garante. Uh-huh. ¿Cambiamos de tema?
¿Hacemos algo de procesal?
Doctora, hábleme un poco sobre suspensión del proceso a prueba, el nuevo artículo 76 bis y sus implicancias procesales en nuestra provincia.
Ok. Bueno, la suspensión del juicio a prueba se incorporó en el año 94 al Código Penal. La ley es la 23416, o 4.13, si mal no recuerdo. Viene de El derecho anglosajón, de Parol, y la diferencia con ellos es que la declaración de culpabilidad del imputado, que nosotros con la probation lo que se exige, bueno, son determinadas reglas de conducta durante un determinado tiempo. Hay quienes dicen que el artículo 27 bis, esas reglas de conducta son taxativas o no, por lo que leí del Tribunal Superior de Justicia de aquí de la provincia, no serían taxativas porque se puede imponer como regla de conducta la autoinhabilitación en casos de llevar como pena la inhabilitación, accidentes, los culposos, en un homicidio, bueno, un homicidio no estoy muy segura, pero las lesiones culposas sí leí que se puede imponer como regla de conducta la autoinhabilitación.
¿Cuáles son los requisitos para que proceda y en qué delitos?
Bueno,
procede
en delitos menores a 3 años de prisión o que pueda ser de ejecución condicional. Hoy está la tesis amplia, que es uno u otro y no que se den las dos condiciones, como era al principio.
¿Qué dice la tesis amplia?
La tesis amplia dice que deriva del fallo Cosuta, digamos.
¿Del fallo Cosuta?
No,
esa es la restringida, pero a contrario sensus, ahí surgió la amplia, que fue luego con Acosta y Norberto de la Corte plasmada. La amplia dice que se puede aplicar a delitos de 3 años o con ejecución condicional, que no es necesario que se den las dos opciones. Dice que
¿qué pasa con los delitos combinados con multa?
¿Con multa?
¿Sí? Fíjese, 175 inciso primero, por ejemplo, apropiación de cosa perdida. Digamos, una persona se encuentra algo en la playa, lo ve la policía, le dice que si es suyo, le dice que no, le inician actuaciones, va a ver el doctor del mármol, el doctor del mármol, el consejero del mármol, plantea la suspensión del proceso previo. Es defensor, ¿no? Es defensor penal y es un excelente defensor. Seguramente lo plantearía.
Bueno, en un principio con multa no se podría hacer la probation.
Lea el cuarto, la quinta oración del 76 bis. ¿Qué dice?
La cuarta.
No, el cuarto párrafo de la condición. Quinta oración.
Una, dos, tres. Si la circunstancia del caso permitiera.
Ese es el cuarto párrafo. Sería el quinto párrafo.
Ok.
¿Qué dice?
Si el delito o algunos delitos que integran el concurso estuviera reprimido con pena de multa aplicable en forma conjunta o alternativa con la de prisión, será condición además que te pague el mínimo de la multa correspondiente.
O sea, corresponde.
Corresponde, sí, pero antes no se podía, o por lo menos en Buenos Aires se aplicaba.
Dígame,
sí.
Nosotros dijimos recién, una cuestión de la mesa, ¿no? Dijimos, bueno, pasemos a otro tema. La doctora dijo, vamos a preguntar algo de derecho procesal penal, y esta suspensión del proceso de prueba está legislada en el Código Penal. ¿Qué es, una cuestión de derecho penal de fondo o de forma, esta cuestión?
De fondo.
¿Eh?
De fondo.
No, de forma. ¿Por qué? Las cuestiones relativas a la acción, ¿son cuestiones de fondo o de forma? Le digo, hay tres teorías. La que usted dice que es de fondo, la sostenida Sebastián Soledad, que es minoritaria. Ahora hay otras dos que son mayoritarias y no se discuten, que son de forma. ¿Por qué se legisla ahí y no se legisla, que se legisla en el Código de Procedimiento Nuestro, pero limitadamente? ¿Por qué se legisla? ¿Por qué? Pues fíjese, también todo lo atinente a la acción penal está en el Código Penal. Sin embargo, ya no se discute que es un capítulo esencial del derecho procesal, ¿no? Las cuestiones relativas a la acción, la prescripción. ¿Por qué usted piensa que está legislado a nivel nacional y no se deja exclusivamente a el árbitro de las provincias? Porque el 75 inciso 12, digamos, autorizaría a las provincias como facultad no delegada a legislar sobre eso. ¿Por qué piensan?
Entiendo que es para que en todo el país haya una...
Principio igualando de la ley. Está bien.
Y creo que acá, si mal no recuerdo, es el 49, el artículo de probation. Sí.
Bueno, a partir del 49.
Sí.
Bien, otra cuestión de derecho procesal local. Respecto de la... Hábleme un poco sobre la admisión de pruebas en el proceso penal.
Ok. Admisión de pruebas. Bueno, a diferencia con lo que he estudiado y ejercido, acá tienen un sistema acusatorio donde es el Ministerio Público Fiscal quien instruye o investiga y recolecta las evidencias y pruebas, con lo cual el juez es un juez de garantías donde tiene que controlar que esas pruebas hayan sido recolectadas en forma que no afecten a la Constitución Nacional. Que respeten las garantías del imputado. La admisibilidad, siempre y cuando no se hayan violado esas garantías constitucionales, y por lo que tengo entendido hay una amplitud probatoria. En provincia de Buenos Aires se está empezando a usar, no así en capital claramente, la amplitud probatoria sin violaciones constitucionales de garantías del imputado.
Está bien, más allá de lo que legisle en otras provincias, si usted fuese juez aquí en la provincia del Chubut, ¿cuál sería su criterio respecto de la admisibilidad de pruebas en el proceso penal?
Si me permite, sí. le doy un ejemplo para que usted nos ilustre a ver cuál es su criterio. Supongamos que se da un robo, el personal policial sigue a una persona y a lo lejos ve que entra un homicidio. Se le informa al fiscal. El fiscal va junto con la policía y toca el timbre de esa casa. Y le dice, mire señor, acá el oficial de policía me acaba de decir que habría entrado una persona con algo que está sustraído. Y esta persona dice, mire, yo soy una persona honesta. Yo no tengo nada que ocultar en mi casa. Por favor, entre y cerciórese a ver si hay algo, lo que usted dice que hay o no, que existe o no. Es más, el fiscal, como tiene alguna preocupación para demostrar eventualmente la persona que tiene el derecho de exclusión, que lo está invitando a pasar a su casa, dice, voy a recurrir a un vecino, Espere que voy a salir a buscar un vecino para que atestigüe que efectivamente usted no tiene ningún inconveniente. Y va a ver al vecino y tiene la suerte incluso que es escribano, el vecino. Es escribano público. Y este escribano, que aparte tiene el estudio ahí, lo acompaña y libra un acta donde certifica que su vecino, el señor XX, presta libremente el consentimiento para que ingrese a su morada y se fije a ver si efectivamente encuentra este elemento que presumiblemente la policía habría visto que ingresaba a esa casa. O sea, el hombre es una persona de bien, quiere allana plenamente su casa para que... Bueno, le doy dos supuestos. En uno, el primero, cuando presenta en la acusación el fiscal en la audiencia preliminar la escritura pública con el consentimiento, finalmente encuentran la cosa, vamos a suponer que la encuentran. El señor no tenía nada que ver, había sido otra persona de su casa, pero él tenía el derecho de exclusión. Encuentran la cosa que a veces sustraen. Se presentan el consentimiento de la persona con derecho de exclusión, la cosa, todo. En una, nadie se opone, en una de estas hipótesis, nadie se opone a esta incorporación. Y en la segunda, vamos a suponer que de vuelta tenemos la suerte de tener al consejero del Mago defendiéndonos, y dice simplemente, planteo la nulidad porque se afectaría el derecho de defensa, el debido proceso legal. ¿Usted qué haría?
Bueno, en el caso que no haya, en el primer caso que no haya oposición de las partes, por lo que tengo estudiado, no sé cómo es bien la práctica, pero sí lo que leí, no se podrían admitir pruebas de incorporación por lectura del juicio oral.
No. Es más, es previo esto. Esto es la audiencia preliminar, que es la audiencia donde usted, es irrecurrible esto, usted dice, ¿qué prueba va a ir al debate? O sea, la incorporación por lectura es en el juicio, digamos. Es previo esto. Se hace una audiencia donde ya hay una acusación, está el defensor, y ahí, en esa audiencia, se dice, bueno, esta prueba va al debate, esta no. En un supuesto yo le dije, se opone el defensor. En el otro, no se opone el defensor. ¿Usted qué haría en un caso y en otro?
Si no hay oposición, lo incorporo, lo
dejo. Correcto. ¿Y en el otro?
Y en el otro caso, rige el principio...
Dijo nulidad por el...
saneamiento, al haber sido convalidado por las partes, sí. Entonces es válido, es admisible.
Yo le hago una pregunta. Sí. Los derechos y garantías,
sí,
que establece la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos, uh-huh, es a lo máximo a que podemos aspirar, o sea, el techo de hoy es a lo mínimo que podemos aspirar. ¿Entiende lo que estoy diciendo? O sea, si hubiera un derecho mejor, vamos a suponer que el ordenamiento procesal provincial o nacional, o lo que sea, estableciera un código procedimiento, cualquier código, estableciera un derecho superior.
Sí.
¿Sería plausible ir a ese derecho superior o tendríamos que estar solamente a lo que dice... la Constitución Nacional?
No, si es algo superior, se puede ir al superior.
¿Y qué dice el artículo 52 de la Constitución Provincial? Porque está en jaque esa cláusula constitucional provincial. ¿Qué dice?
En este momento no lo recuerdo.
Bueno, dice que no puede ser suplido bajo ningún punto de vista y debe ser con orden de saneamiento, o sea que ninguno de los supuestos
se podría
incorporar.
Uh-huh. ¿Eh? ¿Cómo juega la convalidación del código?
No sirve.
No sirve directamente.
No sirve. Porque es de orden pública.
Claro, sí. Ahora lo entendí. ¿Está?
Para mí es suficiente.
Hábleme de cuáles son las etapas del proceso penal de acuerdo a nuestro código de procedimiento local.
Bueno, la denuncia que se presenta o ante el fiscal o puede ser la policía o de oficio, en el caso que hayan visto correr a alguien. Luego el fiscal tiene 15 días para decidir si desestima la denuncia o continúa con la investigación. En ese caso se lo plantea al juez y se realiza la audiencia de apertura, que si mal no recuerdo es el 275 del código. 274.
¿Qué sucede en esa audiencia?
En esa audiencia comienzan a correr los plazos de la instrucción.
¿Pero qué sucede en esa audiencia?
Ah, bueno, en esa audiencia sí.
¿Qué pasa en esa audiencia?
Se tiene que notificar al imputado para que esté presente, a la víctima para que esté presente, con o sin defensor, abogado, perdón, el imputado sí con su defensor, claramente. Y el fiscal tiene que presentar el legajo con las pruebas que tiene para que estén a disposición del imputado y a partir de ahí corre el plazo de los 6 meses de instrucción, que puede prorrogarse para casos complejos.
¿Puede ser menor el plazo ese?
Si convienen las partes que sean
¿quién
menor,
fija ese plazo?
El código. Salvo que las partes concuerden que, no sé, con
cuatro. En esa audiencia, ¿quién, claro, quién señala esa?
El juez.
El juez.
Uh-huh. Y luego del plazo de los supuestos 6 meses, o menos, si se establece menos, y si no hay prórroga, se debe realizar la audiencia de apertura de debate o preliminar, que si mal no recuerdo es la 295, estoy ahí con los números, donde el fiscal tiene que presentar la acusación. Bueno, el proceso puede concluir con el sobreseimiento pedido por el fiscal también, y si no hay oposiciones y demás.
¿El supuesto caso que acuse el fiscal?
El supuesto caso que acuse en la audiencia, se puede pasaría al juicio, al debate propiamente dicho. Hay que el juez tiene un determinado tiempo para que la oficina judicial determine el tribunal, si es colegiado o unipersonal, depende del delito, si es mayor o menor de 6 años, y se iniciaría el debate propiamente dicho.
Luego, en el supuesto caso que exista una sentencia condenatoria,
se puede impugnar la sentencia al Tribunal Superior, o puede haber una sentencia absolutoria, que si fuese de juicio por jurados, pero que todavía no se aplica, ¿no?
En caso de condena solamente al Superior Tribunal de Justicia se podría
no, a la Cámara Penal, perdón, acá tienen Cámara Penal.
¿Y qué clase de recurso sería ese? ¿Extraordinario u ordinario?
Ese sería ordinario, el extraordinario sería el tribunal.
Correcto. ¿Y el fiscal?
¿Y el fiscal de una sentencia condenatoria?
Podría ser cualquiera de las dos, porque
digamos, no, como
tiene el derecho de objetividad, ¿no?
Sí, el fiscal también podría impugnar y o la querella.
Bien, háblenme un poco sobre disponibilidad de la acción penal, principio de oportunidad, principio de legalidad. ¿Quién es el titular de la acción?
Acá el titular de la acción penal es el Ministerio Público, el fiscal, en los delitos de acción pública o de delitos de instancia, y si no, los delitos dependientes de acción privada, la querella, que para mí lo novedoso es que la querella es autónoma, que puede acusar aun cuando el Ministerio Público no lo haga. Y los principios de oportunidad que puede proponer el fiscal
están establecidos
en el código, sí, en el 40.
¿En el código penal?
No, en el código.
¿En el código de fondo están establecidos?
Ahora sí, a partir del 2015 creo que se agregaron como forma de conclusión. Que antes no estaba ni siquiera la probation. Sí, están los de oportunidad. Y acá tenemos la conciliación y la reparación también, que siempre se tiene que notificar a la víctima antes, porque para que esté presente o no, pero que esté debidamente notificada de las realizaciones de las audiencias.
¿Juicio abreviado?
¿El juicio abreviado?
¿Cómo funciona la provincia?
Se puede solicitar hasta el momento de la acusación, hasta la audiencia de preliminar. Preliminar, sí.
¿Se puede solicitar en cualquier momento del proceso?
Sí, pero hasta la acusación, digamos. En el juicio las partes se ponen de acuerdo, digamos. Proponen al juez determinadas reglas de conducta, una pena de prisión en suspenso, claramente.
¿Se ponen de acuerdo en qué sentido? ¿En la culpabilidad del autor?
Claro.
¿El presunto autor?
Sí, sí. Entre las partes. Fiscal e imputado, defensor. Y si hay querella, querella también. También se le tiene que notificar a la víctima del juicio abreviado. Y en la audiencia, el juez dicta la sentencia en el momento, creo que se hace en el momento, la sentencia del juicio abreviado.
¿Cuáles son los requisitos, me dijo, doctora, del juicio abreviado?
El acuerdo del fiscal, sí, con las partes. El tipo de delito, la pena del delito y la reparación a la víctima.
¿Y el imputado que no juega nada? No.
Sí, con su defensor, claro.
No, el defensor, vamos a suponer que es el acuerdo con el fiscal y dice, llegamos a un acuerdo con relación a el tema de la pena, la responsabilidad, ¿eso basta para hacer el juicio abreviado?
No, se necesita el acuerdo del imputado.
O sea, la aquiescencia del imputado.
Las partes, sí.
No, está bien, pero... Y dígame, ¿se puede impugnar esto?
¿Se puede impugnar?
Sí.
Entendería que no, nunca...
Sin duda que sí. Dígame.
¿Están todos de acuerdo?
Y, doctora, pero ¿no es un juicio? juicio abreviado, pero no
sí,
termina
siendo
juicio.
Sí, es un juicio y una sentencia, sí.
Y entonces, ¿qué pasa si el juez, supongamos que no le toca a usted, pero le toca a otro colega, no funda o no motiva esa sentencia? ¿No le parece que sería impugnable?
Sí.
¿O si las pruebas que hay no ameritan una condena, no se podría llegar a impugnar?
Sí, en este caso sí.
¿Y podría absolver a pesar de este acuerdo?
Podría absolverlo,
por
sí.
supuesto. Sí. Porque es un juicio y se está buscando la verdad real.
Sí.
¿Ah?
Sí, sí. Perdón, yo partía la base que había acuerdo, pero no.
Sí. Bueno, vamos a ver un poquito de derechos de fondo y lo vamos a relacionar con derechos procesales. ¿Qué me podría decir del abuso sexual? ¿Dónde está previsto? ¿Qué casos tipificados?
Está previsto en el capítulo de delitos contra la integridad sexual, a partir del artículo 119. Tenemos delito doloso, claramente. La acción típica es la de abusar, el que abusare, puede ser con acceso carnal o sin acceso carnal. Bueno, tenemos el abuso.
Tiene
distintas opciones. Sí. Entonces, la primera sería la del abuso.
Abuso simple.
Abuso simple, exacto.
¿Qué conductas encuadrarían ahí? ¿Qué es un abuso simple?
Un abuso simple puede ser lo de los tocamientos, todos aquellos que no sean con acceso carnal, digamos. Bueno, la otra parte del artículo habla de la...
Y para eso tenemos ahí, antes no avancemos tanto, algunas condiciones que se tienen que dar para que eso sea típico, o medios comisivos, si quieres decir.
Que haya una... una situación de poder del imputado con la víctima, que sea menor de 13 años, menor de edad, digamos, la víctima, ¿no?
¿Son todos incluyentes? ¿O sea, tiene que estar menor de 13 años para que se abuso?
No, puede ser mayor, uno de los casos es...
Entonces, si tiene, usted dijo, que sea haya tocamientos, que la víctima puede ser menor de 13 años, puede ser mayor también, dice, que haya una relación de poder, ¿con eso definiríamos el abuso? Porque fíjese que se podría dar el caso que un empleador tenga relaciones con una empleada, vamos a suponer de tocamiento, y que no sea abuso. Por sentido común, ¿no? Digamos, se ponen de novio, vamos a suponer.
Si hay consentimiento.
O sea que la libertad está en juego, ¿no? O sea, tenemos que pensar que, digamos, ahí vienen los medios cognitivos que dice la doctora, de alguna manera tiene que, ¿no?
Y ahí si son mayores, por ejemplo, como dice el doctor, ¿en qué casos estaríamos viendo que no hay consentimiento o que no hay libertad?
Cuando existe, bueno, abuso de poder, cuando hay una violencia o una intimidación, estos son las características que nos llevan a dar cuenta que no hay consentimiento de la víctima.
¿Y habría algún otro más?
Un estado de indefensión.
¿Con qué alcance estado de indefensión?
¿Perdón?
¿Con qué alcance estado de indefensión?
Con la falta de conocimiento, de experiencia, no es experiencia la palabra, es no, en este momento no recuerdo cuál es el otro.
Si en el colectivo la toca. Los glúteos, la cola.
Sí, cuando no hay...
O ¿qué sea, sería eso?
¿El de cuál? ¿No consentimiento? El no...
Sí, no hay consentimiento. Sí. Pero ¿por qué podemos sostener que no hay consentimiento? Si la víctima dormida... Sí. Ebria.
En este momento se me está.
El factor sorpresa, donde decimos no pudo consentir por lo sorpresivo,
uh-huh.
Y en esas otras circunstancias donde la víctima no pudo consentir por su estado, estaba ebria, estaba dormida. Es evidente que no puedo consentir. Bueno, tenemos en primer párrafo el abuso sexual simple.
Uh-huh.
Segundo párrafo, la otra.
El abuso sexual con acceso carnal.
Ajá.
Sería el tercer párrafo.
¿El tercero?
Sí.
Sí.
Estamos hablando del segundo.
¿Cuál es el otro?
Incorporación novedosa.
Sí, los leí ayer.
El abuso gravemente ultrajante, ¿qué le dice?
En el abuso gravemente ultrajante, uh-huh. Sí. Cuando por el tiempo del abuso se considera que puede ser gravemente ultrajante por los daños psicológicos y físicos, por la minoridad de la víctima, y si hay quienes dicen que
minoridad son, solo
minoridad, inexperiencia sexual.
Habla de dos modalidades que reunía en esto.
¿Cuál sería la razón para agravar esta conducta, no?
Dos nada más. Duración e intensidad. O sea, o por la duración o por la intensidad del abuso pasa a ser gravemente ultrajante. Porque el problema histórico era... ¿Qué pasaba con el famoso abuso deshonesto anterior? Que se dio casos en La Pampa, que un hombre hacía de todo con una mujer menos accederla y tenía una pena extremadamente limitada.
Uh-huh.
Entonces, se puso esta figura para de alguna manera cubrir esta situación que era bastante... que no quedaba atrapada en el concepto, ¿no?
Uh-huh.
Y con el... acceso carnal, ¿qué es lo que quedaría?
El acceso carnal vía vaginal, anal o oral. El artículo habla que puede ser por acceso de alguna parte del cuerpo u otro objeto, en el caso de las dos primeras. Anal y vaginal.
Uh-huh.
han habido fallos, ahora no recuerdo el nombre, pero en Capital respecto del acceso carnal vía oral también.
¿Qué pasaba con eso?
Que lo consentían como acceso, como abuso sexual, con acceso carnal.
Hubo una reforma de este párrafo, porque antes la discusión era si el acceso carnal implicaba vía vaginal o anal,
sin el
y
oral.
Todos los otros casos eran como gravemente ultrajantes. Bueno, ¿cómo prueban estos delitos? ¿O cómo conseguiría que están probados? ¿Qué medidas de prueba?
Bueno, el examen, si hay acceso carnal, por ejemplo, el examen médico de la víctima, las pericias, para el caso que lo hubieren, testigos, si hay, si es menor de edad, se puede hacer una cámara Gesell con profesionales y que sea la menor cantidad posible para no violentarla más. Con prendas y peritaje sobre prendas, por ejemplo. En el caso que sea solo tocamientos, es un poco más difícil, pero por ahí con testigos que hayan visto...
Justamente en estos delitos lo difícil es tener testigos. Siempre ocurre en la intimidad. ¿Qué valor entonces le da a la declaración de la víctima?
Y dependerá de los peritajes psicológicos y o médicos en el caso que haya. Tienen que ser, o sea, una prueba para mi juicio fundamental, el peritaje psicológico.
¿De la víctima?
De la víctima y del imputado.
¿Cómo hacemos para hacerle una pericia psicológica al imputado?
Si la pide la víctima o si la pide el fiscal.
¿Y si se niega al imputado?
Se puede negar y no se puede hacer.
Esto no nos quedó, lo vamos a aclarar porque es importante. ¿Quiénes pueden ser víctimas?
¿Víctimas del delito de abuso? Niñas, niños, adolescentes, mujeres, varones, adultos, mujeres y varones. Todos ellos pueden ser víctimas del delito de abuso.
¿Y autores?
¿Y autores? Lo mismo, hombres o mujeres. Y el acceso carnal, ahí no.
Estas pericias que usted dice que serían importantes, ¿dónde se van a discutir? ¿Cómo se van a pedir? ¿Cómo se van a introducir en el proceso? Fíjense que el fiscal tiene la denuncia de la víctima y tiene que empezar la investigación y le va a pedir al juez de garantía algunas medidas.
El juez, el fiscal le pide en la instrucción con consentimiento de la víctima también puede pedirla también, que se realice la pericia, y el juez de garantía dirá que sí o que no es pertinente o admisible. Pero en principio habría que decir que sí para poder ahondar en el tema.
¿Y cómo se pediría? ¿Se espera la etapa del juicio para ofrecer prueba? ¿Hay que hacerla antes?
Primero, si son urgentes, se pueden hacer en el momento. O sea, el kit médico de una violación se puede hacer en el momento. Para no perder los rastros, huellas, etcétera.
Y para que eso sea válido, no tenga problemas después, ¿qué habría que hacer?
El fiscal tiene que notificar al juez y al imputado, al juez al imputado.
Ajá. Para que controle con la defensa.
Claro.
¿Y después dónde vamos a discutir esto de la pertinencia, la relevancia de las pruebas?
No, pertinencia. En la audiencia de acusación de preliminar.
Uh-huh. En la audiencia preliminar.
Uh-huh.
¿Y cuándo una prueba es admisible porque es pertinente, relevante?
Cuando hace a la investigación del hecho, cuando no es sobreabundante y cuando no es excedente, digamos, cuando hace exclusivamente a lo que se está investigando.
Uh-huh.
Más allá de la admisibilidad que ya hablábamos y demás, ¿no?
Bien, se discute ahí entonces.
Sí.
Y el juez puede, digamos, rechazar alguna.
Uh-huh.
Bien. Los casos de abuso sexual, cuando la víctima es mujer,
uh-huh,
¿encuadrarían en los casos de violencia de género?
En principio no. Debería el autor, el imputado, hacerlo para que sea violencia de género. El imputado tendría que ser como un abusador. No quiero utilizar la palabra serial, pero como demostrar que es lo que él siempre hace o lo que se dedica a hacer, digamos, ¿no? Pero por una única vez, no.
Usted dice, por ejemplo, que si un hombre trata por única vez a una mujer como un mero objeto, y además de tratarla como un mero objeto, abusa sexualmente de ella, no habría violencia de género.
Yo entiendo que no.
La sigue por la vereda, cuando llega a la casa la ataca y la viola. Esto tiene implicancias en cuanto si se le concede o no, por ejemplo, una suspensión de juicio de prueba.
En caso de violencia de género no se concede.
Y para estos casos, ¿no les concedería suspensión de juicio a prueba?
Yo no. Yo entiendo que no, pero...
¿Por qué no se concede?
¿Por qué no se concede en caso de violencia de género? ¿Perdón? No, lo dice la Corte en el fallo con Góngora, creo que es. Y el procurador ha dicho...
¿Y por qué?
Porque violaría la Convención Interamericana de Violencia contra la Mujer.
Claro, violento para. Ahora, dígame, hay algunos autores que sostienen que sería equiparar, supongamos, un abuso sexual simple con violencia de género, sería equipararlo a un delito de lesa humanidad. ¿Por qué? Lo estaríamos convirtiendo en prescriptible. Si nosotros siguiéramos la lógica que, para honrar el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Tratados y la jerarquía constitucional que tiene la Convención de Belén do Pará, no se puede aplicar la suspensión del proceso previo, podríamos pensar que tampoco se puede aplicar la prescripción, porque en definitiva la suspensión del proceso de prueba es una forma de disponer de la acción penal.
Uh-huh.
Entonces podríamos decir, es imprescriptible, por ejemplo, un abuso sexual simple con violencia de género. ¿Usted qué piensa con relación a eso?
Que no es imprescriptible.
Y entonces... porque son las dos posturas. Yo le digo, está dividida la cuestión. Yo, digamos, usted habló de una postura, yo le traigo la otra y quiero su reflexión.
Sí.
Porque es interesante, ¿no?
A ver, creo también que el imputado, en este caso en particular, tiene, el imputado tiene derechos, y uno de esos es que prescriba la acción en su contra, más cuando tal vez ya cumplió la condena, ya suponemos que ya pasó por todo el proceso, ya pagó, ya retribuyó, ya se reeducó, se resociabilizó supuestamente, entonces tiene derecho a que opere la prescripción.
Bien. Pasemos a otro tema. Se tiene en el temario también delitos contra la administración pública, que ahora está de moda. Se podría decir de las exacciones ilegales, y a veces me las compara, me las separa de lo que es el cohecho.
Bueno, las exacciones ilegales, me van a disculpar los números, nunca me acuerdo, 258 por ahí. Es cuando el funcionario público, que está descrito en el artículo 77, la calidad de funcionario público, solicita un dinero, una dádiva, para hacer o dejar de hacer aquello pertinente a sus funciones, solicita contribuciones u otros derechos que exceden claramente a lo que correspondería. Y el cohecho pasivo es cuando el funcionario público recibe la dádiva, o acepta una promesa, entendiendo dádiva como dinero o una cosa, un objeto de valor, para también hacer o dejar de hacer dentro de su margen de funciones. La diferencia reside en que uno pide, el funcionario pide, digamos, y en el cohecho pasivo viene una tercera persona y le ofrece.
Ese delito, que le ofrece dinero para hacer o dejar de hacer algo relativo a su función. ¿Qué clase de tipo penal es? ¿Usted se acuerda que empezamos con teoría del delito?
Sí. Puede ser.
Es un tipo activo, doloso, especial, digamos, ¿no? Es como,
sí.
¿Qué clase es?
Si es para hacer, es activo doloso. Si es para dejar de hacer, es activo, es omisivo doloso.
¿Recuerda lo que son los elementos subjetivos del tipo distinto del dolo?
Sí. Es aquellos que requieren un plus, un algo más, del tipo con una finalidad.
En la tipología de Mesler, ¿qué clase de delito sería?
Son los delitos,
elementos subjetivos del tipo distinto del dolo.
Elementos subjetivos.
Sí, se guarda, señor, no importa.
Sí, están dentro de la tendencia trascendente que habla Zaffaroni. Son los cortados delitos o resultados. Sí. Me estaba haciendo el croquis mental. Bueno, antes también, dentro de ellos estaba el infanticidio de antes, para tapar la deshonra de la mujer.
Ah, para un fin determinado.
En estos casos,
claro. Sigue un fin determinado. Bien. En el cohecho en realidad, ¿qué existe entre el que ofrece y el que recibe?
Un acuerdo, un pacto, uh-huh. Que se consuma con el mero acuerdo, más allá de la licitud o ilicitud después del acto que uno promete que va a hacer o no va a hacer. Lo que hay entre las partes es un acuerdo.
Y ahí tendríamos un cohecho activo y un cohecho pasivo. El pasivo
es el funcionario público
que recibe.
Claro. Y el activo es el tercero, que puede llegar a ser un funcionario público también.
Ajá. Pero es el que ofrece.
Es el que ofrece, sí.
Y hay un acuerdo entre ellos. Entonces, en ese acuerdo ninguno de los dos va a denunciar.
Sí, en teoría no.
Y en las exacciones ilegales,
en las exacciones también lo mismo. Yo ofrezco, yo pido como funcionaria pública X dinero o un objeto para, no sé, emitir una sentencia, por ejemplo, que sería agravado por el ministerio, el magistrados y funcionarios del Ministerio Público. Y acá con el solo pedir ya se consuma, más allá del acuerdo o no acuerdo entre las partes.
Pero puede haber acuerdo en
también la puede haber
legales.
Sí.
No, esa parte no. Las exacciones ilegales es el funcionario que exige desde uh-huh. su lugar de poder una contribución o un dinero que no corresponde. Cobra más de lo que debe o lo indebido. Un trámite que es gratis lo exige. Y la víctima paga porque cree que es que así, así o que porque lo exige una autoridad no está en condiciones de oponerse.
Okay.
Y entonces ahí, justamente cuando sale y es la víctima la que va a ir a denunciar. Me exigieron tal cosa, me cobraron de más. En el acuerdo penal no. Uh-huh. Están los dos de acuerdo.
Ok.
Bueno, creo que es suficiente.
Sí, sí. Bueno, muchas gracias.
No, por favor. Vale. Doctora, hacemos 5 minutos de receso y continuamos con la entrevista personal.
Ah, bueno.
¿Está bien? Ahora mismo, sí.
Vale, vale.
No, nada.